arinfo.com.ar.
Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Casona, programa número 21. ¿Cómo estás? Hoy estamos acá en el estudio con el señor Gabriel Cohen.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Sonia, nuevamente con ustedes.
Muy grato tenerte con nosotros, el señor José Millán.
¿Qué tal, señor? José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, y Sonia Colman, quien les habla. Estamos en este programa número 21 de Radio Casona en los estudios de Radio Arinfo, en la operación técnica Andrea Figari, en la producción Eselina Anchaigua. Y vamos a... vamos a presentar.
Queríamos primero de todo saludar a nuestro compañero Leonardo Petri, miembro de la comisión directiva de la asociación, que tiene un problema de salud con su mamá. Desde acá le deseamos un rápido y feliz restablecimiento de la salud de su madre, que pueda seguir con estos programas que viene llevando adelante en este último tiempo.
Sí, saludos también a Cristina, que también es parte del equipo del hogar de Casona de los Barriletes. Bueno, esperemos que puedan solucionar pronto esto y tenerlos a pleno integrados en el equipo más adelante. Bueno, les recuerdo las vías de comunicación de Radio Casona, nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. Acá en los estudios de Arinfo nos pueden llamar al 5219-1042. Y bueno, de esta forma también, bueno, podrán participar en un poco en el programa y, bueno, escuchar también sus sugerencias y sus comentarios.
Es así, entonces quedan abiertas las vías de comunicación. Esperamos que nos cuenten, pueden aportar temas para abordar en próximos programas, música para compartir, sugerencias. Así que los estamos esperando. Y... ¿cómo pueden hacer los oyentes para recuperar programas ya emitidos y escucharlos, Gabriel?
Sí, queríamos insistir en que ahora tenemos todos los programas que se han emitido de Radio Casona puestos en nuestra página web para que puedan escucharlos. De esta forma podrán seguir la diferente evolución del programa. Desde el mes de noviembre del año pasado, en cada uno de los programas está el tema que se trató, los invitados que tuvimos. ¿Cómo tienen que hacer? Les damos nuevamente la dirección de la página, que es www.lacasona.org.ar. Del lado izquierdo, donde están el detalle de todos nuestros programas y dispositivos de trabajo, hay un link que está indicado como Radio Casona. Dentro de ese link bastará simplemente con que le den la apertura para que se pueda escuchar directamente y sin tener que pasar por otros lugares cada uno de los programas. Este, ya estamos en el programa 21, estamos pensando en algún aniversario especial para nuestro programa 25, quizás una fiestita, queremos crear un poco de suspenso para toda la gente que nos escucha, viendo que se aproximan los 25 programas y creemos que es un momento para celebrar con todos ustedes.
Sí, a propósito, queremos agradecer a oyentes que son fieles, que están todos los miércoles, algunos de ellos son Bárbara Balbo, Henderson, Millán, y otros que ya vamos a ir mencionando, ahora cuando chequeemos quienes han dado un nuevo me gusta en la página.
Queremos pedirles que, por favor, realmente queremos darle una difusión especial al grupo de Facebook, con lo cual no todos son partidarios queremos estimular que la gente vaya dando el famoso me gusta. Estamos en este momento en 313 seguidores, pero tenemos más de 600 escuchas del programa. Lo que queremos es que los 600 escuchas del programa le den me gusta al grupo de Facebook, que es una forma de darle continuidad al mensaje que queremos transmitir.
Sí, de esta forma también retomar un poco los objetivos del programa, y no solamente, digamos, venir con esto de la mirada del experto, sino, bueno, conocer un poco el trabajo que diferentes personas realizamos en cuanto a niñez y adolescencia, y difundir también lo que todos hacemos para poder mejorar y perfeccionar no solamente el trabajo, sino también desde nuestra propia convivencia ciudadana, que es lo que tenemos más a mano, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos nuevamente.
Somos lo que somos. Somos lo que somos.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira, el hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad.
Sos,
nuevamente al aire en el programa número 21 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil de los Barriletes. Les contamos el programa de hoy. Tenemos pensado trabajar un tema problemático, complejo, que justamente es sobre el consumo, las adicciones. Hay distintas maneras de nombrar esto, que es un flagelo que aqueja a todos, a los jóvenes, adultos. Para el día de hoy tenemos un invitado al cual estamos esperando pacientemente, que es el licenciado Ricardo Pavetto. Él es psicólogo especialista en adolescentes, actualmente es presidente de ARDA. ARDA es la Asociación de Reducción de Daños en la Argentina, una asociación que agrupa profesionales y organizaciones del país que tienen relación con el desarrollo de políticas de droga orientadas a reducir las consecuencias perjudiciales de su uso y que aspiran a incidir en las políticas públicas sociosanitarias sobre drogas. El licenciado Pavetto está viajando. Ustedes saben cómo es Buenos Aires.
¿Cómo es el subte?
Está viajando y encima en un subte que viene además con demora. Mientras lo esperamos, que ya está cerca, bueno, vamos abriendo nosotros la conversación.
Sí, bueno, un poco este tema también se introdujo, como ya habrán escuchado algunos de los programas anteriores, ya hemos tocado algunas experiencias en comunidades en cuanto al trabajo de consumos problemáticos, ¿no? Hace, a ver, tres programas que estuvo...
Jorge Tassin,
exacto, contándonos sobre su experiencia. Y bueno, la idea, como ya venimos mencionando, es ampliar un poco la mirada y en cuanto a esto y conocer otras experiencias, bueno, en este sentido, ARDA lo que propone es esta técnica o este enfoque, mejor dicho, de la reducción de daños en Argentina, que si bien, bueno, funcionan desde 1999, digamos, es un enfoque relativamente nuevo, en general, en cuanto al tratamiento o la asistencia, digamos, a las personas con consumos problemáticos de sustancias. Un poco para introducir el tema, lo que traen nuestros invitados, según la página web de ARDA, nos informan que, bueno, está creada desde el 99 y que agrupa profesionales y organizaciones del país que tienen relación con el desarrollo de políticas de droga orientada a reducir las consecuencias perjudiciales de su uso y que aspiran a incidir en las políticas públicas sociosanitarias sobre drogas. Su objetivo principal es animar políticas públicas de droga basadas en los principios de reducción del daño asociado al uso de drogas, promoviendo planes de acción que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de drogas y la epidemia del VIH-SIDA, asociando la asistencia, la prevención, la promoción de la salud y los derechos humanos.
Evidentemente, este es un tema que desconocemos bastante. Uh-huh. Tenemos que plantear que a lo largo del trabajo institucional de la asociación es un tema que encontramos recurrentemente en muchos casos, que después de la década del 90, uh-huh, también tenemos el caso de los hijos del consumo de la sustancia. En el caso del hogar nos toca a veces trabajar ya con una segunda generación de afectados desde el punto de vista del consumo, y que es un caso que ha habido variaciones en cuanto a la penalización o la despenalización, no solamente del tema de la marihuana, que parece ser el tema más ríspido o el que los medios toman más, sino en general del hombre como sujeto y si la sociedad debe perseguir o no al consumidor, o cuál es el rol que el Estado tiene que tener en relación a esto. Son bastante conocidas las polémicas públicas que mantienen los voceros de la derecha en general, partiendo de la base de que todo joven es un potencial peligro porque es un potencial consumidor, y que detrás de eso en realidad hay cercenamiento de derechos individuales, hay un meterse en la vida de los niños o los jóvenes, hay un meterse en el respeto de las libertades individuales y de los distintos ámbitos. Cuando pensábamos en tener este programa, lo hacíamos justamente porque creo que el tema de la reducción de daños viene a ser un poco introducirnos distintas variables para dejar de pensar que el sujeto que hay que perseguir es el consumidor, ¿no? Siempre se trata de asociar, por lo que vemos por los medios, insistimos, vamos a preguntarle justamente al licenciado Pavetto cuando venga, siempre se trata de asociar que el joven debe ser sancionado y hay todo un sistema para aquel que es detenido en la vía pública con cualquier tipo de sustancia y sigue siendo la cantidad de causas abiertas por pequeñas tenencias que tienen muchos jóvenes sigue siendo una cuestión discrecional que muchas veces los poderes judiciales siguen manejando como antes, ¿no? De alguna forma, así como en el mundo nuestro de la niñez hubo cambios de leyes y hubo cierta resistencia por parte de algunos bolsones del Poder Judicial, creemos que sigue habiendo visiones que siguen sancionando al consumidor, como dicen ellos, que siguen sancionando al joven o al adulto que es detenido con sustancia distinta en su poder, ¿no? Es un tema que, insisto, nos encontramos mucho. En nuestra asociación no somos expertos en este tema, no trabajamos programas vinculados con adicciones, si bien lo encontramos en lo cotidiano, en nuestro trabajo. Yo tendría que decir que lo hemos encontrado en jóvenes, lo hemos encontrado en familias, lo hemos encontrado en distinto, hasta en personal que trabajaba de alguna manera en la asociación, y que tuvimos que tener visiones creadoras para no caer en una estigmatización. Yo recuerdo la última polémica por los medios que tuvieron con cierto representante que goza de ser el adalid de la lucha contra la droga. Nos referimos a Feynman, que ya es una caricatura de sí mismo, y donde trataba de asociar todo fenómeno de reducción con promoción del tema de la droga. Y nosotros lo que queríamos justamente, por eso la idea de conversar con esta asociación, tenía que ver con cambiar los ejes del debate. Ha generado mucha polémica la política llevada a cabo por el gobierno en nuestro vecino Uruguay, en cuanto al tema de la despenalización del consumo y el rol del Estado al respecto, ¿no? Así como Argentina fue pionera en el tema del matrimonio igualitario y en cuestiones vinculadas con los derechos en la diversidad sexual, nuestros vecinos uruguayos han sido expertos o han sido pioneros. No sé si son expertos, pero por lo menos han sido pioneros en este tema del levantamiento del consumo. Dentro de unos minutos vamos a poder preguntarle al licenciado Pavetto cuál es el fenómeno de esto, ¿no?
Así es.
Sí, un poco, bueno, en consonancia con lo que mencionabas, Gabriel, digamos, sobre el anclaje de la problemática de las drogas y los consumos problemáticos en la sociedad, es parte, digamos, de los planteamientos básicos del enfoque del consumo problemático. A ver, si bien se centra en una mirada desde el usuario de las drogas, también en esa mirada se trata de enfocar, digamos, todo el contexto social e institucional, gubernamental, político, en torno a este sujeto con problemas de consumo. Es decir, leyendo varias experiencias en cuanto a la reducción de daño, siempre lo que pude ver es que se hace énfasis en las dificultades en general que tienen estos usuarios, estas personas, en poder acceder al sistema de salud, digamos, o al sistema de tratamiento oficial. Entonces, en base a ello, muchas de las de los dispositivos que trabajan bajo este enfoque hacen también un trabajo de campo importante, o buscan mucho articular con la misma comunidad o con las organizaciones, digamos, del territorio, formas de poder llegar hacia estas personas. Y por otro lado, que como su nombre lo identifica, reducción de daños tiene que ver también con minimizar los daños asociados al consumo, pero digamos, esta no es la meta definitiva, sino que se plantea como estrategia, digamos, como un trabajo progresivo en el cual se puedan ir disminuyendo. Por ejemplo, para personas que consumen algún tipo de droga usando jeringuillas de forma intravenosa, bueno, hacer, digamos, un uso consciente de esto hacia él, bueno, desechar la jeringa luego de usarla y, por ejemplo, así minimizar el riesgo de infección por VIH. Digamos, este tipo de estrategias que, si bien al instante no es que solucionan el problema, y ninguna estrategia ciertamente lo hace, pero lo que trata es de tener una visión progresiva y minimizar también otros de los daños asociados. Lo del VIH es un ejemplo, ¿no? Va mucho más amplio este enfoque. Y también, bueno, según pudimos leer, este enfoque, bueno, se origina en Holanda en la década de los años 70, cuando aparecen alternativas profesionales identificadas a la perspectiva, como lo mencionaba, el usuario de drogas, denominados modelo de la aceptación. Y luego, a finales de los años 80, empezó a utilizarse en Inglaterra en respuesta precisamente a la problemática del VIH, que, bueno, como sabemos, en los 80 y 90 fue como que el boom del VIH prácticamente a nivel mundial. Y también bajo la sospecha de que las estrategias adoptadas hasta ese momento no habían mejorado la situación en cuanto al consumo de drogas. Entonces, las estrategias de reducción de daños implican una amplia ejecución de diferentes tácticas. Como, a ver, esta información que acabo de mencionar, la menciona la Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con las Drogas. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España hacen una descripción entre los diferentes programas que tienen hacia la atención de personas con consumos problemáticos al programa de reducción de daño asociado al consumo de drogas, denominando así aquellos programas que se realizan con drogodependientes activos, es decir, que continúan con el uso de drogas. Entonces fundamentan sus estrategias encaminadas a contactar y atender a una población que no acuda a centros de tratamiento y buscan encaminarlos hacia la abstinencia, pero esta también está afectada por diferentes problemas sociales y sanitarios asociados al consumo activo y su situación, digamos, de consumo. Entonces, a este ellos plantean una serie de dispositivos que son centros de emergencia, entre los que cuentan centros de emergencia social, unidades móviles, como le decimos, para el trabajo en el territorio, oficinas de farmacia, programas de intercambio de jeringuillas. Por ejemplo, acá estos programas tienen lo que buscan es disminuir la vida media de las jeringuillas, que son estas inyectadoras, y bueno, son efectivos o apuntan puntualmente a atacar la diseminación del VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea. También hay salas de inyección segura, que también buscan crear unas condiciones más seguras para el uso de estas sustancias. También se buscan nuevas patologías emergentes, también se busca, digamos, concientizar al consumidor acerca de no solo de los efectos de lo que consume, sino de la calidad, y también a orientar en cuanto a los riesgos de la mezcla de sustancias. Es decir, es como que se trata de que el usuario de drogas tenga, digamos, un consumo mucho más consciente, y a su vez esto nada más como un primer paso para poderlo encaminar de a poco hacia algún otro tipo de tratamiento que le ayude, digamos, a disminuir o erradicar el uso de estas sustancias. Entonces, como vemos, una estrategia bastante amplia y súper interesante, así que nos morimos de ganas porque
esta es la experiencia de España.
Claro, esto en el caso de la experiencia de España. Sin embargo, como tiene que ver mucho esto de la aplicación al contexto social y político a cada territorio, bueno, es muy interesante, va a ser muy interesante escuchar a nuestro invitado de Arda, a ver cómo este enfoque, que digamos no se aplique en bloque, tendrá muchas diferencias según el lugar donde se aplique, pues queremos ver un poco qué es lo que hacen los compañeros de ARDA en cuanto a esto. Que bueno, que según entendemos también hacen un trabajo importante en cuanto a la no discriminación de las personas que presentan consumos problemáticos.
Me imagino que son más las preguntas que nuestros uh-huh. conocimientos. Les repetimos las vías de comunicación. Gracias a los milagros de la comunicación cibernética, sabemos que el licenciado Pavetto está cerca, no sabemos cuán cerca, pero mientras, si nos quieren ir haciendo llegar preguntas, mensajes o saludos, les repetimos las vías de comunicación. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilet o por Facebook en La Casona de los Barriletes. Pueden llamarnos al estudio de Radio Arinfo 5219-1042. Mientras esperamos la llegada del licenciado Pavetto, ¿qué les parece si escuchamos un segundo tema musical y vamos ganando tiempo?
Bueno,
vamos.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escuchábamos Jijiji, canción de Los Redondos o Los Redonditos de Ricota. Estamos nuevamente al aire en el programa número 21 de Radio Casona. Ahora sí, le damos gratamente la bienvenida al licenciado Ricardo Pavetto. Él es psicólogo especialista en adolescentes, actualmente es presidente de ARDA, Asociación de Reducción de Daños en la Argentina. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por venir a pesar de las dificultades del tránsito.
Sí, bueno, pero muchas gracias a ustedes y a todo el equipo y saludo a sus oyentes.
Muchas gracias. Bueno, estuvimos contándole a la gente un poco desde, aclaramos siempre desde nuestro desconocimiento sobre ARDA, sobre algunos principios, pero bueno, te esperábamos a vos para que podamos charlar de esto. Decíamos que este programa iba a tratar sobre las adicciones o el consumo problemático, este flagelo que conocemos, pero bueno, vos estás ahora.
Bueno, ARDA es una asociación civil que se fundó con profesionales de la salud y el derecho, fundamentalmente, y con tres objetivos: animar políticas públicas en drogas ya no desde criterios de persecución penal, sino desde criterios sociales y sanitarios, que busquen elevar al máximo el contacto de las áreas del sistema de salud y de las políticas sociales con la población que participa del fenómeno del uso de drogas, y en particular con aquellos que desarrollan consumos problemáticos o drogadependencias o adicciones, como se llame. También, digamos, nuestro interés era una perspectiva de desarrollar los criterios de reducción de daños, que a diferencia de la política de abordaje abstencionista, donde ponía como precondición insoslayable para el inicio de todo tipo de tratamiento la abstención, resultaba muy refractaria y muy poco alojadora de una población que viene con una complejidad y que no es fácil que de un día al otro pueda dejar de consumir o pueda regular su consumo. Para nosotros lo más importante no es la abstinencia, salvo que la singularidad clínica así lo amerite, porque está en riesgo su vida o porque hay que bajar los niveles de intoxicación que tiene. Lo importante para nosotros es alojar, es decir, poder ofrecer un dispositivo que permita, digamos, dar cuenta de que hay otro que le ofrece un lugar, hay otro que se ubica en la posibilidad de poder reconstruir un lazo social diferente al lazo social que él ha construido o a la forma de relacionarse con ese objeto llamado droga. Cuando esa forma de relacionarse se construye con características absolutas o totalitarias, no hay lugar para otras cosas. Y uno ve que muchas veces consultan aquellos que padecen un consumo problemático, una adicción, sino los familiares o algún compañero de trabajo o algún amigo que se preocupa por la pérdida de todas las cuestiones que hacen a las áreas de la vida, ¿no? Cuando empieza a tener rupturas en el ámbito familiar, rupturas laboral, en el ámbito laboral, o va perdiendo, o va, digamos, poniendo, digamos, como el centro de todo, digamos, el tema del consumo y de ese objeto. Uno puede decir, desde criterios muy estigmatizantes, bueno, es un vicio o es un efecto químico. En realidad, para nosotros, un acto de consumo de sustancias no es un fenómeno químico que entra a un organismo. Para nosotros está atravesado por una serie de variables que hacen a la dimensión social, y el primer grupo social es la familia, al contexto, hace también a la dimensión subjetiva, es decir, la singularidad subjetiva de esa persona y para qué le sirve, qué sentido le da ese tipo de consumo, ¿no? Y también están las dimensiones segregativas, porque también muchas veces quisieran consultar, hablar, pero digamos hay toda una estigmatización donde digamos a que alguien desarrolla una adicción porque él lo quiere, porque él se lo provoca, etcétera, ¿no? Y habría que dar cuenta muchas veces que para determinados funcionamientos de la economía subjetiva, de la economía afectiva de las personas, hay algo que hace de soporte, a nosotros mismos también. Bueno, cuando el único soporte es ese objeto llamado droga, que es uno puede pensar, bueno, ¿por qué aferrarse a algo que supuestamente, para la mirada de uno, tantas consecuencias negativas tiene? Pero lo que hay que pensar es en la mirada de esa persona, y en la mirada de en qué, al beneficio de qué o al servicio de qué está ese tipo de consumo. Tal vez al hecho de poder, digamos, soportar determinados niveles de angustias que la realidad le provoca, su realidad afectiva, a veces también para poder sostener determinados posicionamientos ante determinadas exigencias de la vida. Y también, digamos, porque a veces hay cuestiones que se hacen insoportables cuando en su historia de lazos familiares, de lazos afectivos, no ha habido un otro que lo alojara, no ha habido un otro que diera cuenta de que es importante esa persona para ese otro, ¿no? Entonces, si uno se pusiera a decir, bueno, si este es tu problema, consumir, lo que tenés que hacer es dejar de consumir, si fuera tan fácil, todos podrían regular el consumo de sustancias, por ejemplo, el consumo del alcohol. Sin embargo, no es así, ¿no? Digo alcohol porque, digamos, siempre se habla de, pareciera que las drogas son las sustancias ilegales y lo demás son cosas que nos ponemos en el organismo humano y que dan puros beneficios. Justamente uno de los mayores problemas que tenemos con los consumos problemáticos y las adicciones es el alcoholismo y el consumo de sus psicofármacos. Después comienzan, digamos, las otras sustancias ilegales. Lo que pasa es que a veces hay algunas sustancias o algunos consumos que se dan, sobre todo en relación al paco y demás, que aparece con mucha crudeza y aparece, digamos, desde una mostración del padecimiento corporal, de los efectos que una sustancia tan barata y dañina se convierte, digamos, prácticamente en puro veneno, más allá de que le permita tolerar determinadas circunstancias de la vida y determinadas situaciones.
Bien, ¿y cómo se desarrollan estos objetivos?
Los objetivos, a mí me gustaría hablar más de un caso singular desde el punto de vista de las políticas públicas. Hoy en Argentina estamos en un momento donde hay más espacio para las posibilidades de desplegar acciones desde criterios sociales y sanitarios ante la problemática del consumo de sustancias y sobre todo, digamos, cuando aparecen situaciones problemáticas de ese consumo, ¿no? A pesar de que aún hoy pesa una ley que no se ha derogado, que es la 23.737, que sigue penalizando la tenencia de drogas para consumo personal y sigue habiendo casos de detenciones policiales en todo el país en relación a esto. Pero, digamos, se ha avanzado en una serie de leyes, la Ley Nacional de Salud Mental y fundamentalmente esta última, que es el programa, el Plan de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, que da cuenta de trabajar de una manera donde el equipo que interviene no queda pegado a la sustancia justamente, sino que trata de trabajar con el conjunto de los problemas relacionados con el uso de drogas. Y esos problemas muchas veces se dan en la dimensión familiar, en la dimensión laboral, y también, digamos, hay otros problemas que aparecen en cuanto, digamos, al contexto, las condiciones de vida, no solo sociales, económicas, sino fundamentalmente las afectivas. Desde ese punto de vista, lo que nosotros pretendemos es que toda política pública intente desplegar una variedad de dispositivos y que no trate de tratar a la persona que hace algún tipo de uso de alguna sustancia y sobre todo aquellos que desarrollan una situación de dependencia de una manera masificante, donde todos son iguales, ¿no? Como se dice, toda persona que consume drogas se lo denomina adicto. Y en realidad es un porcentaje ínfimo en relación a la enorme cantidad de personas que en una modalidad u otra hace algún tipo de sustancia. A veces son consumos experimentales que nunca más se repiten en la vida, a veces son consumos recreativos para determinados momentos, a veces son consumos que tienen cierta modalidad enfática, pero no llegan, digamos, a desarrollar una situación de dependencia, y a veces hay consumos que desarrollan una situación de dependencia que no se sostiene la persona si no es sobre la base de ese consumo. Uno piensa que si es tan problemático, ¿por qué no acude? Bueno, es problemático desde la mirada nuestra. En tanto y en cuanto dure la luna de miel con la sustancia, con esa droga, mientras esa droga que se consume es pura certeza ante todo enigma que se le presenta en la vida, no habrá ninguna pregunta para formular. Y generalmente, digamos, hacen la consulta o en la medida que eso deja de funcionarles. o en la medida que eso no puede funcionar en relación a otra persona afectiva, ¿no? En relación a que le hace ruido a su pareja, en relación a que le hace obstáculo en una situación del porvenir, por ejemplo, de una paternidad, donde digamos se venta el dilema de cómo afrontar esa situación y ese rol en la vida. Y a veces se desarrollan, digamos, consumos que no tienen la característica de la dependencia, pero sí un consumo en una situación de acting, muy uh-huh. enfático, que intenta, digamos, eludir eso que se viene.
Y cuando llega la persona a esta situación y consulta, ¿con qué se encuentra hoy en día?
Bueno, hoy en día se encuentra, digamos, con una situación donde no está claro, digamos, dónde poder ir a consultar. Claro. Salvo, no es que no existen, digamos, dispositivos del sector uh-huh. estatal de la salud con equipos que atienden, digamos, uh-huh. los padecimientos, los consumos problemáticos. Pero a veces, digamos, hay equipos que dispositivos e instituciones que ponen tal umbral mínimo de exigencia, tan alto, digamos, mejor dicho, un umbral tan alto de exigencia para el inicio del tratamiento, que se hace expulsivo, que se hace refractario. Lo importante para cada, digamos, dispositivo que se ofrezca, que se oferte, que se ponga como referencia, tiene que ser basado en un criterio de trabajar con la utilidad de un umbral mínimo de exigencia, donde lo importante es que pueda, digamos, adherir a algún tipo de dispositivo y valorar los objetivos intermedios. Si esa persona por ahí sigue consumiendo, pero cambia su frecuencia o cambia la modalidad por una modalidad menos negativa, uno tiene que valorar esos pequeños cambios que se van dando, porque esa persona ya no es la misma que antes. Uh-huh. Si una persona se presenta desarrapada, sucia, y comienza, digamos, a presentarse, digamos, con ciertos cuidados sobre su cuerpo y demás, o sobre su imagen, bueno, comienza, digamos, un proceso que ya su cuerpo está en una valoración diferente a la anterior, en una valoración un poquito más alta en relación a su imagen. Esos pequeños cambios hay que verlos, digamos, leerlos en clave subjetiva, en clave de que esa persona está, digamos, moviéndose de aquel lugar en lo cual terminaba, digamos, totalmente cosificado o sustancializado, digamos, por la sustancia y fundamentalmente por el significante de presentarse ante todo el mundo diciendo soy adicto, como si eso pudiera dar respuesta de todo, ¿no? Que es una forma también de desresponsabilizarse de ese acto. La estrategia tiene que ser siempre tratar paulatinamente de involucrarlo en ese acto que produce, un acto de consumo de sustancias, y hacerse cargo de ese acto paulatinamente. Ahora, en ese camino hay avances y retrocesos. Y la abstinencia al consumo puede o no ser un punto de llegada.
¿Y esto es posible vía un abordaje individual, grupal? ¿Cómo piensa ARDA estos abordajes?
Nosotros pensamos que lo que tiene que haber es una oferta variada, porque digamos el peor error que se cometió durante 25 o 30 años en nuestro país es ofertar como modelo universal y para todos la internación y la ruptura brusca de los lazos afectivos con la familia y con sus amigos. Nosotros pensamos, no es que no nos parezca que la internación no es una opción. Sí, es una opción, en la medida que sea la más indicada y la más pertinente para esa singularidad clínica. Uh-huh. Pero siempre hay que tratar de optar y explorar otras ofertas y otros dispositivos que permita, digamos, la menor ruptura posible con los lazos familiares y que no lo aleje, digamos, de aquello que de una u otra manera lo ha venido sosteniendo. Entonces, en ese sentido, digamos, incluso, digamos, la oferta no tiene que ser tratamiento clínico exclusivamente. A veces las posibilidades de construir, las condiciones de posibilidad de un tratamiento se construyen en un dispositivo que no tiene objetivos terapéuticos, que puede tener objetivos no terapéuticos, pero sí que tienen su importancia porque son espacios de convivencia, son espacios de establecer nuevas modalidades de relación entre pares, y lograr ubicar en esos nuevos lazos sociales una posición diferente que lo aleja de esa posición que ya la asume como un destino inevitable, que él va a ser un adicto, alguien que va a ser un ciudadano de segunda, que va a tener que cargar con ese estigma y que por lo tanto, digamos, no hay nada que él pueda, digamos, constituir como un proyecto de vida, ¿no? Como proyectarse en la vida. La adicción es algo donde es muy eficaz, porque, digamos, permite constituir y disfrutar de un objeto de goce con un partener no humano, y por lo tanto no falla nunca.
Claro.
Cuando uno hace una apuesta a una relación con el otro, o a un lazo social con otro, bueno, no está seguro nada. Eso es algo que se va construyendo y que tiene, digamos, una dinámica en relación a esa, a lo que el otro, a lo que uno supone del otro y el otro supone de uno, y por ahí aquello que uno supone y el otro supone, nada de eso es en la realidad. Pero bueno, con esos fantasmas vamos construyéndonos la vida.
Sí, y sí, quería consultarte, bueno, y este trabajo, ¿cómo, digamos, en el campo, cómo lo están llevando a campo, a cabo actualmente? ¿Lo están articulando con instituciones de educación? ¿Hay trabajo en comunidades? ¿Cómo están funcionando actualmente?
Nosotros hemos desarrollado prácticas de reducción de daño, más allá de que los profesionales que integran ARDA, muchos participan en espacios de dispositivos estatales, de salud pública, ya sea local, municipal, provincial o nacional. Más allá de haber hecho de lugar y espacio a las prácticas y a la perspectiva, sobre todo de reducción de daños, en esos espacios, como institución nosotros hemos participado de una cantidad de convocatorias de proyectos que fueron financiadas por distintos organismos. Uno fue en relación al Fondo Global de Lucha contra el SIDA. Durante más de 8 años trabajamos en un programa de prevención de VIH-SIDA y reducción de daños entre usuarios de pobreza, entre usuarios en situación de drogas, en situación de pobreza, en la zona sur de la ciudad y en la ciudad de Rosario, fundamentalmente, ¿no? Y ahí son otro tipo de intervención, más de características de intervenciones comunitarias, en los cuales, digamos, nosotros no actuamos solos, no pensamos que caemos y ahí empezamos, digamos, sino que tratamos de construir un acuerdo y construir una coactuación con algunas organizaciones, tanto comunitarias como estatales, que pueden, digamos, que consideramos que son que pueden jugar un papel clave para poder anclar un espacio de otra mirada en relación al grupo de esa comunidad que tiene una situación problemática de consumo, que están en situaciones de dependencia, que por ahí se pasan de gira 3-4 días. Se puede actuar con otra población más abarcativa, más mayoritaria, que pueden ser aquellas personas que de una u otra manera uno sabe que a veces hacen algún tipo de consumo, pero que pueden jugar un papel efectivo en relación como prevención específica, diseñando mensajes comunicacionales a partir de las representaciones sociales y de los imaginarios que tiene la gente de esa localidad. Y después, en relación a otra población más abarcativa, que es el conjunto de la comunidad, pero sobre todo, digamos, algunos referentes comunitarios, para poder disminuir la carga negativa de la mirada sobre la problemática, ¿no? Muchas veces la comunidad está dispuesta a trabajar, pero busca una solución efectiva, rápida, y que en todo caso apague aquello que la angustia. Y a veces son modalidades o propuestas de características segregativas y violentas las que plantean, o que eso que vemos desaparezca inmediatamente. Entonces eso se trabaja también, porque a veces un usuario de droga en situación de dependencia es como que su mirada se encastra con la mirada negativa que tiene cierta parte de la comunidad sobre él. Es decir, si ellos dicen que soy yo eso, entonces lo voy a hacer, aunque yo no sea eso. Pero en definitiva, digamos, lo que hace es terminar actuando y desarrollando su vida cotidiana, no a partir de su propio discurso y su elección, sino a partir, digamos, del discurso que no es el de él, sino el discurso del otro, de esa comunidad con esa carga negativa. Entonces, bueno, y eso no es fácil, digamos, porque también hay problemas reales, hay situaciones que se dan, y a veces no tanto con las sustancias ilegales. Ahora, el año pasado, hemos terminado toda una serie de trabajo con el eje en el alcohol, trabajando con una cantidad de gente de población, más de 200 jóvenes que participan de los espacios los talleres de la radio de la FM Bajo Flores, una radio comunitaria dentro del Bajo Flores, de la Villa 1114. Y a veces justamente fuimos creídos, digamos, donde tal vez el Paco iba a ocupar un espacio mayor. Y sin embargo, ellos modificaron, digamos, los ejes de trabajo de la propuesta que nosotros habíamos elaborado, incluso, digamos, conversando con algunos referentes claves de esa comunidad. Y bueno, ¿y de qué se trata? De ponerlos a producir a ellos sus propios mensajes, de poder también acceder a las representaciones sociales y al verdadero pensamiento de ellos, de esa población, ¿no?, sobre la cual nosotros queremos trabajar. Y no son opiniones que coincidan con las nuestras muchas veces, pero hay que poner en cuestión esos mitos y también, digamos, desarrollar mensajes comunicacionales propios a partir de lo que producen ellos y no de lo que nosotros fundamentalmente llevamos, ¿no? En general los resultados son positivos y después hay cosas que no se resuelven, digamos, y ni se tiene que dar por finalizado el trabajo, por más que hagas 5 actividades, 10 actividades, 100 actividades. Son trabajos continuos que de una u otra manera hay que construir capacidades en la comunidad para que también pueda, digamos, intervenir sobre eso.
Ajá. Y que, según entiendo, por otro lado, también uno de sus objetivos más claros es, bueno, animar a hacer modificaciones importantes, digamos, en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Que a su vez también tendrían incidencia, digamos, en las instituciones y en los, digamos, los organismos ejecutores de estas políticas. Quería consultarte, dentro de este enfoque que ustedes manejan, ¿cuáles serían, digamos, los cambios en cuanto al abordaje o en cuanto a las instituciones más importantes o que ven que tendrían que modificarse?
Hay cambios importantes a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, donde justamente incluyó el tema de las adicciones en el campo de la salud, ¿no? Es decir, recuperó para el campo de la salud algo que el campo de la salud dejó sacarse de sus manos y lo constituyó como un problema de seguridad o un problema de política criminal. Me refiero al fenómeno del uso de drogas, no al tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio importante que va a obligar a ir cambiando, modificando la forma que los trabajadores de la salud han enfocado este tema. O sea, hay cuestiones y modalidades que se ven en el habla. Digamos, cuando alguien dice y entra un pibe en una guardia, un puber de 12, 13 años, intoxicado, con una intoxicación grande, ¿después dónde lo vas a poner? Los 2, 3 días, 4 que tiene que estar. ¿Dónde iría? Si entrara por otra cosa, iría a pediatría. Y a veces se escucha, no me pongas este paquerito en la sala de pediatría. Entonces, esas miradas hay que modificarlas. Y no es que sean canallas esos trabajadores, porque se rompen el lomo trabajando esos trabajadores de la salud. Simplemente que, digamos, dejan claro cuál ha sido el resultado de más de 30, 40 años de una mirada persecutoria, penalizadora sobre el fenómeno del uso de drogas y no poder entender una mirada, digamos, desde los criterios sociales y sanitarios.
Bueno, licenciado Pavetto, realmente ha sido un gusto estas palabras que hemos podido tener con usted. Evidentemente nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por escuchar. Me voy por lo menos con la idea de generar algún ámbito para, desde probablemente la Red de Hogares, que es una asociación que estamos construyendo entre distintos hogares que tenemos convenio con el gobierno de la ciudad, poder tener una charla de estos temas. Creo que va a ser muy aleccionador alguna de las definiciones que ahora escuchamos. Nos vamos con gusto a poco, pero bueno, el tiempo es tirano, como dicen en estos casos.
Bueno, yo en nombre de ARDA, de la Asociación de Reducción de Daños, le doy las gracias por el espacio brindado. Es medio raro que esto es por internet, pero bueno, es importante. De una u otra manera sabemos que del otro lado hay gente que está escuchando, que opina, que escucha, que reflexiona, que debate, que pone mesa, y eso es importante. No es que nosotros tengamos la posta, pero sí consideramos que hay que construir la posibilidad de un debate sin prejuicios y sin prevenciones morales.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, y vamos en la página de Facebook, vamos a agregar datos e información de ARDA para los oyentes. Nos vemos entonces el miércoles a las 18 horas por Radio Arinfo. Muchas gracias.
Yo quiero que a mí me quieran.